Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Algo adelantábamos ayer sobre el tema de la circulación en Madrid. La circulación de coches sin etiqueta medioambiental se acercaba el 1 de enero de 2025 y a partir de ese día, como saben, no se iba a poder circular por la capital sin que les multasen. Bueno, pues la novedad hoy es que el ayuntamiento, a menos de 20 días de finalizar el año, ha decidido dar una tregua hasta el próximo 1 de enero de 2026 y además también hay alguna otra excepción más. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles, Mar García.
Un año más sin multas para los residentes de Madrid con vehículos sin etiqueta. Habrá aviso a partir del 1 de enero, pero sin sanción durante 12 meses. Borja Caravante, delegado.
No habrá sanciones a aquellos vehículos empadronados en la Ciudad de Madrid que circulen a lo largo de estos 12 meses. Lo que recibirán es un aviso de que es un acceso indebido.
Se añaden tres excepciones para no empadronados, autónomos mayores de 59 años, traslados a hospitales o tratamiento médico y para el que haya renovado un vehículo y aún no lo tenga.
Luego entraremos más en detalle y escucharemos a la oposición, también a los conductores, que son lógicamente los que más celebran la noticia, sobre todo los que no tienen vehículo con etiqueta. Y como ya tenemos la mirada puesta en el final de año, en el último pleno ordinario de este 2024 en la Asamblea, la presidenta autonómica ha aprovechado para hacer balance y ha destacado los logros de su gobierno, pero también se ha referido a asuntos de la actualidad como la declaración hoy del exministro Ábalos, al que vamos a escuchar enseguida en el Supremo, o los actos anunciados por Sánchez para conmemorar el fallecimiento de Francisco Franco. Rifirrafe político con el nuevo portavoz del Grupo Socialista, Jesús Celada, que también se estrenaba hoy en el cara a cara con Díaz Ayuso, Asamblea, Pepe Frutos.
Sí, ¿qué tal? La presidenta ha hecho un balance del año en el que ha destacado el buen estado de la economía y las infraestructuras sanitarias y de transporte, entre otras, en marcha. Una sesión en la que Ayuso acusaba a Pedro Sánchez de promover una guerra entre españoles a raíz de su anuncio de actos en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco. Respondía a las acusaciones de afán de confrontación que le hacía el nuevo portavoz del PSOE, Jesús Celada.
Poniendo en duda la salud del presidente de España cuando decide celebrar en un acto los 50 años de libertad y de democracia. Señora Ayuso,
silencio,
Madrid,
señorías.
No solo se merece un buen gobierno, se merece un gobierno bueno.
El presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara, sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie.
Un tema, el de los actos relacionados con el dictador, que ha seguido salpicando el resto del pleno.
Gracias, Pepe. Enseguida volvemos a la Asamblea en Vallecas. En clave nacional, la noticia del día está lógicamente en el Tribunal Supremo, donde desde las 10 de la mañana ha estado declarando de manera voluntaria José Luis Ábalos por el caso Koldo, un caso en el que está imputado y se le investiga por 4 delitos. Koldo acaba de salir del Supremo, nos situamos a las puertas del Alto Tribunal. Eva Prat, Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, no hubo comisiones, no se ha quedado nada en el tintero y se ha comprometido a entregar toda la documentación para acreditar sus explicaciones. Es lo que ha dicho José Luis Ábalos al salir del Tribunal Supremo después de más de 3 horas de declaración ante el juez Leopoldo Puente. Le escuchamos.
Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero. No hubo ninguna comisión, como ya he dicho muchas veces.
Ha dicho Ábalos que ha sido una sesión larga y aunque ha estado tranquilo, sí se ha mostrado molesto ante la pregunta de algún periodista al que le ha pedido respeto por estar, ha dicho, ante el Tribunal Supremo.
Gracias, Eva. Como escuchan, este jueves 12 de diciembre viene cargadito de noticias importantes. Alguna le hemos adelantado ya en esta portada, pero hay más que repasamos en titulares con la ayuda de Flor Carazo. Localizado el cadáver de un bebé en una planta de reciclaje de Loeches.
Los empleados del centro han descubierto el cuerpo del recién nacido de unas 2 semanas de vida en la zona de la aguja de prensado. Presentaba signos de asfixia. La Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana para esclarecer el caso.
Estamos investigando la identidad del mismo, por lo que solicitamos la colaboración ciudadana
para intentar averiguar la procedencia del cuerpo. Por ello, si alguien ha detectado la ausencia de algún bebé en los últimos días o en las últimas horas, rogamos se pongan en contacto con nosotros a través del 062.
El ejército localiza el cuerpo sin vida de una persona cerca de un vertedero en Paiporta.
Ha sido encontrado próximo a un punto creado para acumular los bienes extraídos de las calles a las afueras del municipio. Podría tratarse de uno de los 4 desaparecidos tras la Dana. Familiares de los fallecidos han acudido esta mañana al Congreso con botas de agua y cajas de firmas manchadas de barro para pedir justicia y una comisión de investigación. También se han quejado de la falta de ayudas.
No tenemos ningún tipo de ayuda psicológica, todo pagado de nuestros bolsillos. He de decirlo, se llenan la boca con ayudas, ayudas que todavía no han llegado. Mary puede decirte que su garaje sigue estando y todos los de los vecinos llenos de barro.
Último día de la visita de Estado de los Reyes a Italia.
Los Reyes terminarán su visita en Nápoles, pero esta mañana en Roma Felipe VI ha defendido en un encuentro empresarial que no hay que dejarse llevar por las tentaciones proteccionistas.
Van a trabajar de manera conjunta, evitando las siempre presentes tentaciones proteccionistas y manteniéndonos en el marco multilateral que nos ha permitido una expansión sin precedentes.
El sector del juguete prevé facturar este año lo mismo que el anterior.
Los jugueteros facturaron en 2023 más de 1.700 millones de euros, lo que supuso un leve repunte del 0,35%. Esperan que en 2024 se alcancen esas cifras gracias al empuje de los Reyes Magos.
Y en el titular del deporte, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúa la buena racha para el Atlético de Madrid. Victoria 3-1 ante el Slovan de Bratislava en la sexta jornada de la Liga de Campeones, con los goles de Julián Álvarez y el doblete de Griezmann. Los rojiblancos suman ya su décima victoria, se quedan a solo un punto a falta de 2 jornadas del top 8, que da acceso directo a los octavos de final de la competición europea. El entrenador Simeone no hace cuentas sobre dónde estará el techo del equipo en la competición.
Soñar a lo grande significa soñar en el partido que viene, en seguir partido a partido. Si llegás a un momento importante de Champions, también te vas a cruzar al Real Madrid o al Barcelona, porque está claro que son los mejores. Quedan 2 partidos, vamos a enfrentar al Leverkusen, que puede ser uno de los mejores de la competición en estos momentos. Veremos hasta dónde podemos llegar, daremos el máximo, la suma de puntos nos dirá dónde estamos.
Y en la Champions femenina también victoria del Real Madrid 0-3 en Glasgow ante el Celtic. La semana que viene ante el Chelsea se jugarán ser primeras de grupo y el pase a los cuartos de final. La cita deportiva del día la tenemos en la Euroliga a las 9:45 en el Palacio de los Deportes. Real Madrid-Zalgiris con la necesidad de ganar para los blancos para no alejarse de los puestos de playoff.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos situamos en el centro de tráfico de la Dirección General para ver cómo se está circulando hasta ahora por las carreteras de la comunidad. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en este momento estamos pendientes de un alcance de salida de Madrid, ya que dificulta la circulación por la A2 en el entorno de Canillejas, y otro incidente más en la M40 en Pozuelo de Alarcón, ya dirección A6, que deja intransitable el carril derecho y está provocando tráfico lento de más de 3 kilómetros, por lo que les vamos a pedir mucha precaución. Al margen de ello, tráfico ya en aumento de entrada a Madrid por la 1 en la zona de las Tablas y también de salida por la A3 en Rivas. También les vamos a pedir ya por último especial precaución si van a circular por la M40, ya que van a encontrar complicaciones en el habitual tramo de Coslada en ambas direcciones.
Vamos a completar la información al volante en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, en el centro de información. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Patricia. Se van acentuando las entradas en ese momento del norte por la A1, la carretera de Burgos. Seguimos muy pendientes también de Avenida de América. Allí el tráfico es intenso tanto de entrada como de salida. También la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo en sentido centro, y en aumento también en la conexión de Cuesta de San Vicente con Plaza de España. En cuanto a la M30, pues se activan los movimientos hacia el sur por el este, ya desde el Puente de los Franceses y Marqués de Monistrol, y al otro lado entre Costa Rica y el Puente de Ventas. A destacar también el núcleo de la capital, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, Alcalá, Sevilla, Banco de España, la Gran Vía, la calle José Abascal, los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, o el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima y Cuzco.
El tiempo.
Y ahora nos interesamos también por la previsión del tiempo para las próximas horas. Nada más entrar en el estudio, Antonio López, lo que ha hecho ha sido cerrar la ventana, que hace fresco, ¿no?
Sí, hace fresco. A esta hora no levantamos de los 8 grados, aunque la previsión apunta a 9, 10 grados en estas próximas horas. Pero tenemos nubosidad que está entrando y que puede dejar los cielos cubiertos en el arco sur de la comunidad a lo largo de la tarde. Mañana preparen el paraguas, va a llover poco, pero llegarán nubes más activas que dejarán algunas precipitaciones en la primera mitad del día. Las temperaturas no sufren cambios importantes. Las que sí que se van a notar menos frías serán las nocturnas por esa cobertura nubosa. Si hoy hemos amanecido en la capital con 2 o 3 grados a lo sumo, mañana llegaremos a los 4 o 5 en Madrid a primeras horas de la mañana.
Gracias, Antonio. Además del abrigo, la bufanda, los guantes, el paraguas. Pasan 11 minutos de las 2 de la tarde. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Quique Viso pilota la parte técnica, Marta Zúñiga la producción.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Evita USBs de procedencia desconocida. No conectes dispositivos USB encontrados en la calle, recibidos como regalos de fuentes no confiables o proporcionados por personas desconocidas. Podrían estar infectados con un malware, que son programas informáticos escritos intencionalmente para dañar los sistemas informáticos o a sus usuarios. Los USB entregados en eventos o como promociones pueden no ser seguros si no provienen de una fuente confiable.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Se lo avanzábamos ayer, había novedades en el Ayuntamiento de Madrid con respecto a la prohibición de que los coches sin etiqueta medioambiental pudieran circular por la capital. De momento lo que hay es una tregua en las multas que no comenzarán a cobrarse hasta el año 2026, pero además hay nuevas excepciones. Nos vamos al Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Un año más sin multas para estos vehículos de residentes sin etiqueta. Durante 12 meses las cámaras van a grabar su matrícula y van a recibir un aviso sin sanción. Borja Caravante, delegado.
No habrá sanciones a aquellos vehículos empadronados en la Ciudad de Madrid que circulen a lo largo de estos 12 meses. Lo que recibirán es un aviso de que es un acceso indebido.
La zona de bajas emisiones en pruebas durante un año entero, desde el 1 de enero, y se añaden tres excepciones más. Sin multa para los que sin etiqueta sean autónomos mayores de 59 años para asistencia sanitaria y al que esté todavía esperando un vehículo comprado. Y esto, confirma el delegado Caravante, incluye a los no empadronados.
Que afecta también a aquellas personas, autónomos no empadronados en la Ciudad de Madrid, sino en cualquier otro municipio, aquellas personas que tienen tratamiento, que residen fuera de Madrid, pero tienen un tratamiento en un centro hospitalario de la Ciudad de Madrid.
Estos colectivos tendrán que solicitar su exención, que será anual. El aplazamiento de las multas tiene su razón.
Que en el 2030 seremos capaces de cumplir la nueva directiva europea, que, como digo, reduce a la mitad los niveles máximos establecidos.
Los vehículos sin etiqueta medioambiental empadronados en Madrid podrán seguir circulando por la capital, al menos un año más.
Bueno, pues la oposición no ha tardado en manifestarse sobre estas novedades, Raquel Ruiz.
Lo han hecho los grupos de la izquierda en contra de la decisión adoptada por el Gobierno municipal. El concejal socialista Ignacio Benito acusa a Almeida de tramposo por no sancionar, dice, algo que sí es objeto de sanción, perjudicando así a los madrileños más aplicados.
Porque ¿qué ocurre con los madrileños que sí han cumplido? Hoy se les quedará cara de tontos al ver que han cambiado su vehículo contaminante sin ayudas municipales para llegar al 1 de enero, mientras que los que no han hecho los deberes tendrán esa moratoria de facto.
Y en Más Madrid, su portavoz Rita Maestre lamenta una decisión que, según dice, supone un retroceso.
Lo que Almeida tiene que hacer es dejar de mirar a Vox por el retrovisor, dejar de preocuparse por la extrema derecha y avanzar con fuerza en políticas de sostenibilidad como otras ciudades europeas.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, es el único que comparte la decisión del ayuntamiento que permitirá a los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid circular por la capital durante un año más.
Nos situamos ahora en la Asamblea. Hoy era el último pleno ordinario de este año. Es una cita parlamentaria que se aprovecha normalmente para hacer balance político del año que estamos a punto de terminar. Así que nos vamos a ir a recapitular a Vallecas con José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la presidenta Ayuso en su balance del año ha destacado la buena salud económica de la Comunidad de Madrid.
Una región abierta internacional que además es la primera en creación de empresas, de inversiones, en crecimiento económico, con un empleo récord, unas cifras que señalan que nunca ha habido tanta gente como ahora trabajando en la Comunidad de Madrid.
En sanidad citaba el plan bucodental para mayores, el de gafas para menores vulnerables y las nuevas infraestructuras en marcha.
La apertura del nuevo centro de ELA del Isabel Zendal y la futura residencia de Puerta de Hierro. Todas las semanas algún hospital, algún equipo médico es premiado dentro y fuera de España. Estamos realizando la mayor infraestructura sanitaria de Europa en la nueva ciudad de la salud.
Nuevas infraestructuras también en transporte.
La próxima ampliación de la línea 3 de metro o las obras de la línea 11, la incorporación de la tarjeta de pago en todos los suburbanos, en los autobuses, o por ejemplo, vamos a estrenar el metro más moderno, el de la línea 6.
Más Madrid le respondía en pasillos que en realidad no ha mejorado nada. El PSOE echaba en falta proyectos a largo plazo y Vox afirmaba que Ayuso siempre se queda en eslóganes.
Ahora volvemos a la Asamblea, pero antes, en ese balance, hemos escuchado a la presidenta hablar de la línea 11 de metro, su ampliación, que servirá para conectar Madrid de suroeste a nordeste, continúa a buen ritmo. Los trabajos se centran hoy en la construcción de dos nuevas estaciones de metro, Comillas y Madrid-Río, y a ellas se van a sumar otras tres más que van a servir de interconexión con las líneas 1, 3 y 6. La presidenta Díaz Ayuso se ha desplazado después de estar en la Asamblea hasta uno de esos puntos para ver cómo se está trabajando. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aquí Ayuso ha bajado hasta el pozo desde el que se accede al túnel en el que ahora mismo se está trabajando de forma manual para conectar Plaza Elíptica con Conde de Casal desde la futura estación de Comillas, pero en 2026 comenzarán los trabajos con una gran tuneladora, ahora mismo se está fabricando en Alemania y que ha sido bautizada con un nombre muy especial, nos cuenta la presidenta Díaz Ayuso.
Tiene como nombre Madrid, es un gesto a Madrid, a uno de los nombres en origen que tuvo durante la época árabe, nuestra capital, que a su vez provenía del latín este nombre, pero que habla sobre los caudales del agua en Madrid.
Esta tuneladora será capaz de perforar en un ritmo aproximado de 15 metros al día frente a los 2 del método tradicional. Y además es una máquina diseñada específicamente para este terreno en concreto que podrá ser reutilizada. Miguel Núñez, director general de infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Y es una tuneladora que se fabrica o se tiene que fabricar específicamente para el terreno donde va a trabajar. Concretamente, esta está fabricada exclusivamente para los ensayos geotécnicos y geológicos que hemos hecho del terreno de Madrid.
Además de este tramo, la nueva línea 11 tendrá parada en Madrid, Río y conexión con Palos de la Frontera y Atocha. La inversión del Ejecutivo Autonómico para ejecutar estos trabajos es de 514 millones de euros.
Y vamos a volver a la Asamblea porque Díaz Ayuso hacía también allí balance político en el del año y también debutaba el portavoz del Partido Socialista, Jesús Celada, que se estrenaba con críticas a la presidenta. Pepe.
Sí, la presidenta Ayuso en ese estreno de Jesús Celada acusaba a Sánchez de promover una guerra entre españoles por su anuncio de actos en conmemoración de la muerte de Francisco Franco. El nuevo portavoz del PSOE la había acusado de incrementar la confrontación.
Poniendo en duda la salud del presidente de España cuando decide celebrar en un acto los 50 años de libertad y de democracia. Señora Ayuso,
silencio,
Madrid,
señorías.
No solo se merece un buen gobierno, se merece un gobierno bueno. ¿Y sabe qué le digo? Que a usted, como a Aguirre, como a Granados, como a González y como a Cifuentes, le queda poco en la Comunidad de Madrid.
Con nosotros, desde luego, no cuenten para promover guerras ni bandos, porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara, Sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie.
Manuela Bergeró de Más Madrid hablaba de nulas mejoras en sanidad, educación, vivienda o residencias de mayores, pero sí decía en otros ámbitos.
Han mejorado las cuentas de Quirón, que van a facturar 114 millones de euros más solo por los pacientes extra que ha absorbido de 2022. Han mejorado y mucho los negocios del señor González Amador con el mayor contratista de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es el siguiente paso para protegerlo? ¿Meterlo en las listas del 2027 para aforarlo?
La presidenta en su respuesta a Bergerot leía una carta contra Más Madrid de un familiar de un fallecido en pandemia en una residencia.
Me parte el alma cada vez que esta partida de mercenarios convierte la memoria de mi padre en un número, uno más entre tantos por motivos espurios y meramente electorales, buscando arañar un puñado de votos. No se puede ser más vil y miserable.
La subida del agua, motivo del choque con Isabel Pérez Moñino de Vox.
Usted nos dijo que no iba a subir el agua a los madrileños. Señora Ayuso, usted ha vuelto a estafar a los madrileños hablando como Vox, pero legislando como el Partido Socialista.
Llevamos más de una década con las tarifas congeladas y que van a ser iguales, las mismas, para más de 300.000 madrileños, que son las grandes familias, hombres, si son familias numerosas con una gran piscina, un gran jardín, con la que ustedes han hablado, a lo mejor no.
Y acusaba a Vox de intentar, como Le Pen en Francia, una pinza con la izquierda.
2:00 p.m.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
No es noticia que haga frío a estas alturas del año, pero lo cierto es que interesa y cada vez más la información meteorológica. Hoy la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de precaución por ola de frío para los próximos días, con temperaturas mínimas de 1 grado bajo cero, que no está nada mal para estar a punto de entrar en el invierno. La EMET ha hecho hoy balance del otoño y también ha querido adelantar la previsión para los meses más fríos, Marta Zúñiga.
Sí, este invierno, que comenzará el próximo día 21, a las 10:21, hora peninsular, se prevé más cálido de lo normal y menos lluvioso. Empieza a ser algo clásico en meteorología que las estaciones sean una tras otra más cálidas que lo normal. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Las lluvias, en general, el escenario más probable es que estén por debajo de lo normal, porque vamos a hablar de un predominio de los anticiclones, lo hemos dicho antes. Entonces, esto se traduciría, además de en esas temperaturas por encima de lo normal, en lluvias inferiores a lo habitual.
Predominarán los anticiclones frente a las borrascas, un trimestre que sucede a un otoño variable en cuanto a lluvias de un mes a otro.
El mes de septiembre fue lluvioso, octubre fue extremadamente húmedo, fue el mes de octubre más lluvioso de toda la serie histórica en el conjunto de España, y noviembre en cambio fue muy seco, solo llovió pues un poquito, incluso quedaron las lluvias en el conjunto del país en torno a la mitad de lo normal. O sea que hubo grandes diferencias de un mes a otro.
Pide Rubén del Campo, después de lo ocurrido en Valencia, no asociar la palabra dana, que ya es un término para la RAE, con lluvias torrenciales catastróficas. No siempre es así, explica. A lo largo del año no se visitan, recuerda, muchas danas con efectos muy dispares.
Y abrimos página de sucesos y empezamos en Loeches. La Guardia Civil investiga el hallazgo esta madrugada de los restos humanos de un bebé de unas 2 semanas de vida en el complejo de reciclaje de esa localidad. Solicitan la colaboración ciudadana. Jaime Moya.
Los empleados del complejo de reciclaje de Loeches encontraron partes del cadáver de un bebé mientras realizaban sus labores habituales en torno a las 2 de la madrugada. Tras el aviso de los trabajadores, los agentes se desplazaban rápidamente hasta el lugar de los hechos. Ana Martín es portavoz de Guardia Civil.
Hasta el lugar se han trasladado agentes de la Guardia Civil de Loeches, del equipo de Policía Judicial de Arganda del Rey y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Homicidios. Sobre las 6:10 de la mañana se realizaba el levantamiento del cadáver y el traslado hasta el Instituto de Medicina Legal para la realización de la correspondiente autopsia.
Ahora el Instituto Armado pide colaboración de los vecinos y vecinas de la zona para tratar de identificar al bebé, en especial a los ciudadanos de los municipios del este de la comunidad, cuyos residuos terminan en este complejo.
Estamos investigando la identidad del mismo, por lo que solicitamos la colaboración ciudadana para intentar averiguar la procedencia del cuerpo. Por ello, si alguien ha detectado la ausencia de algún bebé en los últimos días o en las últimas horas, rogamos se pongan en contacto con nosotros a través del 062.
La investigación está abierta y las autoridades trabajan para identificar tanto al bebé como las circunstancias en las que fue abandonado.
Importante operación policial abierta aquí en Madrid, desmantelada la infraestructura tecnológica de una organización criminal que estafó más de 3 millones de euros mediante el phishing. Operaban desde Perú, simulando ser empleados de banca y consiguieron estafar a más de 10.000 personas. Detalles, Paloma Nolasco.
Ha sido una suplantación de identidad en toda regla delictiva. 50 empleados operaban desde tres call centers de Perú, realizaban llamadas masivas a números de teléfono obtenidos de bases de datos. Se ganaban la confianza de sus víctimas porque en las pantallas de los móviles de estas, el número que aparecía era el de atención al cliente de su banco. Esto es lo que la Policía Nacional llama Vishin. Escuchamos a su portavoz.
Los clientes, cuando le llamas por su nombre, le dices a qué banco pertenecen, le dices su número de cuenta y les alertas de que han detectado una operativa sospechosa, al final el cliente cree que su banco le está llamando. Porque una circunstancia importante y muy relevante en todo esto es que disponen de la capacidad para suplantar el número de la entidad bancaria.
Hacían creer a la víctima que tenía un cargo fraudulento y que su cuenta estaba bloqueada. Le indicaban los pasos a seguir en la aplicación de su banco para activarla de nuevo a través del código que la entidad envía al cliente y que este facilitaba engañado al estafador. Finalmente, este enviaba el código a sus compinches en España para que sacaran el dinero de las sucursales. Si reciben una llamada de este palo, hagan lo siguiente.
Cuando te ponen en alerta de un peligro inminente, de algo que tienes que realizar y que desencadena un desplazamiento patrimonial tuyo hacia otra persona o hacia, con la sospecha o con la creencia de que estás anulando una operación fraudulenta, corta la comunicación, contacta con tu banco porque puedes estar siendo víctima de este tipo de estafas.
83 detenidos, de ellos 48 en Perú y 35 en diferentes puntos de España como Madrid, Vigo, Barcelona, Mallorca y Salamanca. La investigación continúa abierta, centrada en conocer cómo es posible que los detenidos hayan accedido a tantos datos personales.
Y esta noche nos deja un incendio en Carabanchel. Se ha originado en una vivienda de la calle Alfonso Fernández. Aunque las llamas no se han propagado por el edificio, el humo sí que ha afectado a varias plantas, Gonzalo Buch.
Así es, el fuego se ha originado en la tercera planta del edificio, que se extendió rápidamente por todo el bloque de viviendas, provocando una situación crítica para los vecinos del barrio.
Mi hija es la que la veo que sale corriendo, que sale con el móvil en la mano, según la pillo de, porque acababa de llegar a casa, y es cuando llego y me llama papá, 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 fuego, 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 y cae fuego, fuego, y es cuando miro para arriba y veo la humareda que había.
La puerta, he visto que ya el humo me iba a entrar, he cogido a mi mujer y a mi hija y las he sacado corriendo.
Según ha explicado el cuerpo de bomberos, a la llegada del lugar del incendio han encontrado mucha cantidad de humo denso y opaco que ha complicado los trabajos.
Estaba el hueco de escalera lleno de humo a consecuencia de una puerta abierta y se ha extendido a otras viviendas. Entonces ha habido momentos de bastante nerviosismo.
Sanitarios del SAMUR Protección Civil han atendido a 10 personas, todas de ellas intoxicadas por la humareda.
Estaba que un dolor en el pecho, que bueno, pues lo típico del pánico, y bueno, la pusieron ahí en la ambulancia, le dieron oxígeno, y pues imagínate, es que eso a nadie, no te lo esperas a las 10 y pico de la noche, que llegas a tu casa a cambiarte, a cenar y a acostarte, imagínate.
De momento se están investigando las causas del incendio, aunque los bomberos recuerdan en estas fechas precaución con las instalaciones eléctricas y las luces de Navidad.
Vamos a iniciar nuestro recorrido por algunos municipios de Madrid. La Junta de Gobierno Local de Fuenlabrada ha dado luz verde este miércoles al proyecto de presupuestos para 2025. Asciende a 220 millones de euros, según ha informado el alcalde Javier Ayala, quien ha destacado de las cuentas la potente agenda social. Cristina Espina.
Sí, en ese sentido el regidor de hecho ha incidido en que 8 de cada 10 euros del presupuesto se destinarán a ampliar los derechos de ciudadanía y continuar con el programa de modernización de la ciudad puesto en marcha en 2019.
2025 va a ser un año muy importante, un año en el que vamos a inaugurar infraestructuras singulares para Fuenlabrada, como es el Parque Ferial, y vamos a poner en marcha nuevos proyectos de transformación y modernización. Para todo ello, el presupuesto es un instrumento fundamental. Para el año que viene, ascenderá a 220 millones de euros destinados, por un lado, a una potente agenda social y, por otro, al programa de transformación, más importante de la ciudad en las últimas décadas. Prueba de ello son los 65 millones de euros previstos para inversión.
De este montante, 9,16 millones serán destinados a nuevos proyectos, otros 16,55 millones serán de financiación europea y los 39,95 restantes se usarán para continuar aquellos planes plurianuales en ejecución. Por destacar algún otro punto para las políticas de apoyo educativo, el presupuesto crece por encima de los 11 millones de euros y entre todas las líneas de ayudas destaca el crecimiento de un 20% en el presupuesto de Fueningles.
El Ayuntamiento de Galapagar ha puesto en marcha la Liga Antitasazo para informar a los vecinos sobre el impacto de la nueva tasa de basuras impulsada por el Gobierno Central, Naya Peciña.
Los concejales del equipo de gobierno recorrerán las calles del municipio con folletos explicativos en mano para detallar a los vecinos los cambios en el recibo de basura con el fin de hacer transparente la situación y aclarar que hasta ahora el ayuntamiento asumía el 70% del coste del servicio, algo que ya no será posible bajo la nueva legislación. En este sentido, según el consistorio, esta normativa obliga a los ayuntamientos a repercutir el 100% del coste del servicio de recogida de residuos en los ciudadanos, lo que supone un fuerte incremento en los recibos. Paloma Lorenzo es la concejala de Medio Ambiente.
Atenta contra la libertad de los ayuntamientos a decidir en qué queremos gastar o invertir el dinero de nuestros ciudadanos. Y además va en contra de nuestra política de rebaja fiscal, porque creemos, desde el gobierno de Carla Greciano, que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos.
A raíz de esto, a partir del 1 de enero de 2025, las familias que residen en pisos en Galapagar pasarán de pagar 49,50 euros anuales a 150, mientras que las viviendas unifamiliares de hasta 300 metros cuadrados verán su recibo aumentar de 59,50 a 180 euros.
Y hacemos ahora parada en Rivas Maciá, Madrid, porque ahí hemos encontrado a una pionera del volante. La empresa municipal Riva Madrid cuenta con 7 conductoras que se rebelan contra un sector tradicionalmente masculinizado. Hemos compartido el turno de noche con Laura, conductora de primera categoría, es decir, de vehículos de alto tonelaje. El reportaje es de Raquel Cordoní y Carlos Sánchez Blas.
Siempre me ha gustado el mundo del motor, el mundo del camión. Mi padre ha sido camionero de toda la vida y me ha encantado. Entonces siempre me ha llamado la atención. Me saqué el carnet de camión porque me llamaba mucho la atención. Yo siempre los veía por la calle y todo en fila los camiones en el turno de noche. Si no hay otra manera por empezar, pues por ahí. Y la verdad es que muy, muy contenta. Yo desde el camión veo que la gente me mira mucho. Además hay mucha gente que se sorprende y se gira la cabeza como diciendo, ostras, una mujer. No me he encontrado nadie machista, al revés. Como animando... que tienes que animar a la gente, a las mujeres, si quieren hacer ese sueño de conductora, de mecánica, de lo que sea, que lo intenten. La radio, escuchar pues, las cosas que te gustan. A mí personalmente me gusta mucho el fútbol, pues escuchar los partidos, ponerme la música, que también me gusta mucho, que soy de mucho cantar en el camión, y la media hora que pasamos en la sede cuando vamos a cenar los compañeros, intentar desconectar un poco del trabajo y disfrutarlo. A ver, yo soy madridista, soy del Real Madrid, escucho solo al Real Madrid, que de hecho ayer lo estuve escuchando. Y luego ya es la música. Yo soy de música. Hay muchos compañeros que se ponen podcast, pero yo soy más de o el fútbol o la música. Nosotros entramos a las 10 de la noche, salimos a las 5 de la mañana y entonces a la 1 y media paramos todos en la sede, nos juntamos todos porque no hay nada abierto a esas horas. Normalmente por la mañana te vas a un bar y te tomas un café, pero a esas horas no hay nada y nos juntamos todos allí, paramos la media hora. Allí tenemos máquina de café, tenemos máquina de refrescos, de sándwich, cada uno nos llevamos también nuestra cena y ahí.
Y en la noche también te...
Sustos sí que te encuentras, sobre todo los fines de semana, porque la gente bebe un poco más de la cuenta y es verdad que tienes que tener mil ojos porque se te pueden cruzar y te pueden sorprender. Cuando ganó España fue horroroso. Hubo un compañero que se le... la gente se volvió loca y se le subieron al camión, le apretaron todas las setas que tiene de emergencias al camión. El pobre chico estaba desesperado, se tuvo que parar un poco más adelante, una calle más adelante, para ponerlo todo otra vez en orden. Es muy difícil porque Rivas es muy grande. Muchas personas que llegan y los vecinos y te tiran las bolsas de basura, aunque esté el contenedor vacío, y lo dejan en el suelo. Hay que ser un poco más respetuosos. No saben la labor que se lleva en una empresa de limpieza, no lo saben.
Pasan 34 minutos de las 2 de la tarde. Una pequeña pausa para la publicidad y enseguida abordamos la actualidad nacional.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500,000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
12 horas de partido de la onda. Han oído bien, 12 horas de deporte este sábado desde las 12 del mediodía. Por delante, triple sesión de fútbol femenino, Fuenlabrada de baloncesto y Primera Federación con Alcorcón y Atlético de Madrid. La guinda será el derbi en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid hasta las 12 de la noche. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tiempo ya para ocuparnos de la actualidad nacional, hoy con un nombre propio por encima de todo, el de José Luis Ábalos, exministro de Transporte y ex número 3 del Partido Socialista. Ha pasado la mañana en el Tribunal Supremo declarando por primera vez de forma voluntaria por el caso Koldo. A la salida, después de haber estado allí dentro 3 horas, ha querido hablar con los periodistas y ha insistido en defender su inocencia. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, han sido cerca de 3 horas y media de declaración en la que José Luis Ábalos ha descargado toda la responsabilidad en el que fuera su asesor Koldo García y ni ha tirado de la manta ni ha señalado a nadie de arriba. El exministro de Transportes y el secretario de Organización Socialista ha dicho que no ha quedado nada por responder y ha vuelto a defender su inocencia. Lo hacía a la salida del Tribunal Supremo. Le escuchamos.
Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero. No hubo ninguna comisión, como ya he dicho muchas veces.
Ábalos se ha mostrado molesto ante las preguntas de un periodista acerca del piso que se alquiló para su novia Jessica Rodríguez. Ha pedido respeto a Ábalos, que solo ha respondido a las preguntas del Partido Popular, que ha asumido la dirección letrada unificada por ser el primero que se personó en la causa. Las otras 7 acusaciones populares no han podido escuchar ni siquiera esa declaración y han anunciado que recurrirán la decisión del magistrado. Luis María Pardo es letrado de Instituto Europea.
Porque creemos que la figura de la acusación popular en estos tiempos para España es imprescindible en la lucha contra la corrupción. Y de expulsar a la sociedad civil de la justicia, echando a las acusaciones populares, hacemos un flaco favor al Estado de Derecho.
Ábalos ha prestado declaración de forma voluntaria ante el juez, que rechazó aplazar su testimonio. La semana que viene será el turno para el empresario Víctor de Aldama y para Koldo García.
La declaración de Ábalos ante el Tribunal Supremo se vive con tranquilidad en el PSOE. Es lo que transmitían hoy sus dirigentes mientras en la Cámara Baja la cita ante la justicia del exministro no generaba ningún tipo de debate parlamentario. Ábalos ha defendido en los últimos meses su inocencia. Cámara Baja, Noelia Antoria.
Sí, el que fuera mano derecha del presidente del gobierno. El gobierno ha defendido siempre que era inocente.
No puedo acabar mi carrera política como un corrupto cuando soy inocente.
Hablaba así en febrero de este año. Ya expulsado del PSOE, durante estos meses Ábalos ha indagado de dónde venían los ataques y ha señalado al Partido Popular de Madrid como los urdidores de una venganza que empezó en 2022, cuando se investigó al hermano de la presidenta de la comunidad y sus negocios durante la pandemia. A pesar de su salida del partido y del Grupo Parlamentario Socialista, el exministro habla habitualmente con el número 3 del PSOE, con Santos Cerdán, y con algunos de sus compañeros. Hoy, en Onda Cero, el ministro Ángel Víctor Torres, también señalado por el empresario Víctor de Aldama y el portavoz parlamentario Pachi López, rebajaban la relevancia de esta declaración.
Yo lo que espero es que hoy va a hacer él declaraciones y estoy seguro que va también a aclarar muchas cuestiones. La presunción de inocencia es un bien que todos tenemos que preservar, ¿no? Por tanto, vamos a dejar que camine la investigación y del mismo modo no prejudicialicemos, que es lo que está haciendo en este momento la oposición, ¿eh?
Lo afrontamos con mucha tranquilidad.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se preguntaba hoy por qué Pedro Sánchez cesó a su ministro.
Todavía no sabemos por qué el presidente del gobierno cesó al señor Ábalos. ¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos? Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas.
En Moncloa destacaban la contundencia de su actuación contra su excompañero en cuanto hubo indicios de presunta corrupción.
Vinculado al caso Ábalos, hoy hay nuevas revelaciones sobre el jefe de gabinete de María Jesús Montero. El número 2 de la vicepresidenta canceló una hipoteca justo el día en el que Víctor de Aldama le señaló ante el juez. Además, se habría comprado también un chalet en la provincia de Cádiz después de haber pedido ayuda a Aldama para invertir en propiedades. La compra la hizo con dinero ajeno al matrimonio. El Partido Popular, mientras ve desesperado al presidente del gobierno tras acusarles ayer de connivencia con el Poder Judicial, el PSOE mantiene las acusaciones mientras es secundado por algunos socios parlamentarios. Noelia.
Sí, Pedro Sánchez acusaba ayer al Partido Popular de hacer oposición con las cartas marcadas, anticipando decisiones judiciales, y señalaba directamente a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y al presidente del Partido Popular. Hoy Feijóo le contestaba así.
Si hay alguien que está jugando con las cartas marcadas, sin duda es la Fiscalía General del Estado, que utiliza una información judicial para hacerle oposición a mi partido. La separación de poderes en nuestro país, y no vale destruir la democracia española. Creo que hay que estar muy desesperado, y el presidente del gobierno lo está.
La ministra de Ciencia, Diana Morán, y el diputado de Sumar, Enrique Santiago, subrayaban las palabras de Pedro Sánchez. Morán habla de información privilegiada.
Y desde luego, a la vista de los tuits del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, que parece que las cosas sabe cuándo van pa'lante y cuándo no van pa'lante, podemos cada uno juzgar si hay algunos que tienen información privilegiada.
En este país tenemos un problema serio con el Poder Judicial y hay que acometer serias reformas del Poder Judicial.
La portavoz de Junts, Miriam Noguera, recordaba en Televisión Española que los independentistas ya pasaron por eso.
Bueno, yo creo que no es un secreto que nosotros digamos que en el Estado español no hay independencia judicial. Esto lo venimos denunciando desde hace muchos años, pero parece que te tiene que tocar a ti para que veas las cosas.
Hoy también la portavoz de Podemos, Yone Belarra, señalaba en el Pleno a los magistrados Manuel García Castellón, Concepción Espejel, Carmen Lamela, Manuel Marchena y Pablo Llarena como jueces corruptos al servicio de la guerra sucia de la derecha.
En Paiporta, el ejército ha encontrado hoy en un vertedero de desechos provocados por la Dana, a las afueras de la localidad, el cadáver de una persona que podría ser uno de los 4 desaparecidos que aún eran buscados. Mientras, el Congreso de los Diputados ha convalidado hoy, con el único voto en contra de Vox, el segundo paquete de ayudas a los afectados en un debate que no ha estado exento de acusaciones cruzadas entre los grupos. Luis Mínguez.
Convalidación del segundo decreto ley de ayudas a los damnificados por la Dana por valor de casi 3.800 millones de euros, tras un debate en el que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, contestaba así a las críticas del Partido Popular por la presunta tardanza con que dichas ayudas estarían llegando.
No puede usted subir aquí a decir que no se han pagado las ayudas del Estado, si llevamos semanas pagándolas. Si hay beneficiarios ya de las ayudas desde hace semanas que están recibiendo las ayudas.
Consenso en lo fundamental entre PSOE y Partido Popular, aunque este último grupo proponía una medida más: condonar la deuda de la Comunidad Valenciana, mientras Vox acusaba al gobierno central de ser responsable de las muertes. Juan Bravo, Partido Popular, José María Figaredo, Vox.
Yo le hago una propuesta. Ustedes a los independentistas, a cambio del voto, les han ofrecido condonarles 15.000 millones de euros. Yo le digo que traiga a esta Cámara condonar la deuda de Valencia para ayudar a la Dana y le aseguro que tiene unanimidad. Y ustedes son los culpables de los muertos que hoy tenemos en Valencia, porque ustedes vieron esas infraestructuras que eran necesarias y decidieron voluntariamente, sabiendo el riesgo que asumían, no hacer absolutamente nada.
Entre las medidas que se han convalidado, la extensión de todas las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que las tienen alquiladas y la ampliación a los inquilinos de la compensación por pérdida de enseres, así como la prohibición de los cortes de energía a los hogares afectados. En el ámbito laboral y, entre otras, permisos retribuidos y no recuperables con cargo a la empresa para quienes no hayan podido acudir a trabajar. 500 millones de euros se destinarán a retirar lodo acumulado.
Coincidiendo también con este momento en el Congreso, familiares de fallecidos en La Dana han entregado allí casi 90.000 firmas pidiendo justicia para las víctimas. Quieren que se abra una comisión de investigación en profundidad, piden respuesta y apuntan a Teresa Rivera.
No creemos en ningún político porque todos están demostrando que son la misma calaña, pero hay ciertas cosas que nos descolocan. Queremos saber por qué una persona que era responsable de tantos asesinatos, como por ejemplo Teresa Rivera, ha sido ascendida a eurodiputada para protegerla. No entendemos cómo después de hacer un mal trabajo se les premia ascendiéndoles como eurodiputados. No tenemos ningún tipo de ayuda psicológica, todo pagado de nuestros bolsillos. He de decirlo, se llenan la boca con ayudas, ayudas que todavía no han llegado. Mary puede decirte que su garaje sigue estando y todos los de los vecinos llenos de barro.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido hoy en la entrega de la 21ª edición de los premios Joven Empresario. Ha clausurado este acto y ha remarcado allí, en un decálogo, los problemas a los que se tienen que enfrentar los jóvenes en nuestro país. Julio César Cobos.
El presidente del PP ha dicho que no es fácil ser joven en nuestro país. Ha señalado que la macroeconomía va bien, pero ha enumerado los graves problemas a los que se enfrentan los jóvenes en España. El primero, el paro.
¿Por qué España es el primer país en paro juvenil de la Unión Europea? ¿Por qué tenemos casi el doble de paro de la Unión Europea? Y lo que es todavía más grave, ¿por qué tenemos más paro juvenil ahora que antes de la pandemia?
En ese decálogo de problemas, Feijóo se ha detenido en la educación, el problema de las pensiones y si los jóvenes van a llegar a percibir ese dinero y, sobre todo, la vivienda. Para Feijóo, tener una vivienda a un joven en nuestro país es toda una odisea.
A nuestra edad, cuando teníamos 35 años, casi el 60% de las personas de mi generación teníamos ya una vivienda, teníamos al menos una hipoteca. Hoy no llega el 25% de los jóvenes.
Presencia en este evento del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, con elogios para los jóvenes empresarios que han estado también ante La Dana y les ha animado a que sigan emprendiendo en Madrid.
Venir a Madrid, quedaros en Madrid, estar en Madrid. ¿Por qué? Porque no hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor sitio para que podáis tener vuestra propia vida. Es que aquí tenéis un ecosistema, como se dice ahora, perfecto. Perfecto para poder llevar a cabo vuestros proyectos, y no solo profesionales, sino también personales.
Una gran marca premiada en este evento ha sido la chocolatería San Ginés, marca española exportada a muchos países.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice «Rápido, siga esa estrella» y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Y ahora de forma breve y con la ayuda de Mari Carmen Pizarroso les adelantamos otras noticias de este día. El Banco Central Europeo ha recortado los tipos de interés
en 25 puntos básicos por cuarta vez este año hasta situarlos en el 3%. Concluirá 2024 con 4 bajadas del precio oficial del dinero, las 3 últimas consecutivas.
Consumo abre una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos
por posibles prácticas irregulares o engañosas hacia los consumidores. El Ministerio pone el foco de atención en los contratos abusivos y en la manera en que anuncian y publicitan los pisos turísticos. También en las reseñas y recomendaciones que a menudo los acompañan. Pablo Bustinduy es el ministro.
Una investigación por posibles prácticas engañosas a las grandes gestoras de pisos turísticos. Es una investigación que se añade a otras líneas en curso desde hace meses por la publicidad de los pisos turísticos sin licencia y también por el cobro de comisiones irregulares por parte de las grandes inmobiliarias.
Informe alarmante de Reporteros sin Fronteras.
Se han recrudecido los ataques contra periodistas con cifras récord. 54 han sido asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados este año. El periodismo paga un duro precio en las zonas de conflictos y los regímenes opresores. Palestina ya se ha convertido en el lugar del mundo donde han sido asesinados más periodistas en los últimos 5 años. México es el tercer país más letal para los periodistas por detrás de Pakistán y Bangladesh.
La becaria que denunció Nacho Cano declara ante el juez por amenazas al equipo de artistas del espectáculo Malinche.
Trabajó en el musical y denunció al productor por un presunto delito contra los trabajadores. Ha negado que amenazara al equipo que la contrató y ha explicado que solo negoció un despido improcedente debido a que la querían echar porque sufrió una minusvalía en una mano. Nacho Cano está citado el 20 de diciembre.
Y salimos al exterior en Francia. El plazo de 48 horas que se había marcado Emmanuel Macron para nombrar un nuevo primer ministro concluye el jueves.
Sin que el presidente francés haya dado pistas sobre si optará por una figura de la izquierda o del centro-derecha. El reloj corre y Macron está de viaje en Polonia. Ha recortado su agenda, lo que podría indicar que el nombramiento se podría formalizar tras su regreso.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Niños mayores ya pueden depositar su carta a los Reyes Magos y Papá Noel en el centenar de buzones que se han colocado en los kioscos de prensa, una iniciativa que además de permitir enviar nuestros deseos, también pretende incentivar las ventas. Enrique López.
Vienen los Reyes, Papá Noel, pero antes tenemos que enviarles nuestras cartas llenas de deseos.
Queridos Reyes Magos, espero que este año nos traigáis mucha paz y felicidad.
Yo paz, paz, mucha paz.
Mucha tranquilidad y que se pare en el mundo toda la catástrofe que hay.
Aunque hay también quien tiene, como María José, peticiones más materiales y posibles.
Tener una conga, una cosa que va por el suelo y te limpia.
Un secador supersónico.
Desde hoy todas esas cartas pueden ser depositadas en un centenar de buzones de los deseos repartidos en kioscos de prensa por toda la capital. Una iniciativa de la Asociación de Revistas de Información que busca fomentar la visita a estos puntos de venta de periódicos.
A mí me enseñaron a leer el periódico todos los días. En mi casa se compraba el ABC por la mañana y el Pueblo por la noche. Pues que la gente hoy no lee, la gente con el teléfono y con todo. Entonces hay que leer, hay que pasar la página, y ese olor de los libros tan fantástico.
Lo confirma Javier Salido, quiosquero en la calle Corazón de María y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vendedores de Publicaciones Periódicas de Madrid.
Desde la pandemia han hecho que los hábitos de las personas hayan cambiado y bueno, pues se han vuelto más digitales y se ha perdido un poco el venir al kiosco a comprar cosillas.
En 2020 se contaban en Madrid 370 kioscos, ahora quedan 290. Desde entonces las ventas han bajado un 45%.
En esas cartas los pequeños de las casas habrán escrito ya una larga lista de juguetes y hoy, como todos los años, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes nos ha querido adelantar sus previsiones y tendencias para esta campaña. Marta Salmón es su presidenta y nos atiende a esta hora al otro lado del teléfono. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta, los Reyes Magos, que suelen ser previsores, ¿han empezado ya a cumplir con los deseos de los más pequeños este año?
Están a tope fabricando, distribuyendo y enviando para que lleguen a tiempo.
¿Cuánto prevéis que se gaste cada Rey Mago por niño en esta campaña de Navidad?
Pues estimamos más o menos similar al año pasado, unos 221 euros.
Ajá.
Por niño.
¿Habéis notado vosotros que el descenso de la población infantil se nota a la hora de la demanda de los juguetes?
Por supuesto, el año pasado, en el 2023, la población infantil de 0 a 11 años cayó un 1,8%, y actualmente el 29% de la facturación del sector está destinado a lo que llamamos Kidult, que es población superior a 13 años, y fundamentalmente está el crecimiento viene por la población de más de 18 años. Así que sí, sí, se está notando mucho.
Ajá. ¿Cuáles son los juguetes que más piden los niños, bueno, y ya, y los adolescentes? Porque si habláis de 18 años, ¿cuáles son los juguetes que más demandan?
Bueno, ahora mismo hay varias categorías que están teniendo crecimientos muy positivos. Es la categoría de construcción. Dentro de la construcción hay productos que están destinados a, efectivamente, a esta población de más 18, que está teniendo muy buenos resultados. Hay también juegos de cartas, juegos rápidos, de estrategias, de retos, de lógica, que también están funcionando muy bien. Son juegos para toda la familia. Los coleccionables también es otra categoría con buenos crecimientos. Y las mascotas electrónicas son categorías que están teniendo este año tendencias muy positivas.
Las nuevas tecnologías como aplicadas, por ejemplo, a estas mascotas tecnológicas, dices que funcionan muy bien, pero las pantallas, que ahora miramos todos con mucho recelo, ¿notáis también vosotros esa inclinación de los menores por las pantallas antes de inclinarse por un juego tradicional?
Bueno, esto es algo que ya viene ocurriendo desde hace ya unos años, que es verdad que, bueno, a los niños las pantallas les gusta, pero nosotros desarrollamos juguetes que se adaptan a lo que ellos demandan, tanto los niños como los padres. Y no hay que olvidarse que un juguete es un producto que no solo entretiene y divierte, sino que educa, no porque nosotros jugueteros lo digamos, sino porque, bueno, todos los especialistas, psicopedagogos, educadores, así lo avalan y los padres así lo entienden, con lo cual, bueno, pues sigue estando dentro del presupuesto familiar y dentro de las preferencias de las familias, pues que el niño juegue con un juguete que es, no deja de ser, la máxima expresión del juego.
Y los juegos tradicionales también. Pues Marta Salmón, presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid, que nos vamos ya a escribir también todos aquí nuestra carta.
Muy bien, muchas gracias. Las esperamos, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós. Un circo para toda la familia.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y momento ya de la agenda cultural que cada día prepara Marta Zúñiga.
Y vamos a comenzar con Alaska Revelada, que es una serie documental que llega a Movistar Plus el 15 de este mes de diciembre. En él, la estrella y su entorno perfilan el retrato más desconocido de la cantante. Sus millones de seguidores en todo el mundo la conocen por su nombre artístico, pero en Alaska Revelada, la cantante se atreverá a desnudar su alma y descubrir su lado más desconocido, o no. Alaska ha pasado por Madrid Directo con Nieves Herrero.
La decisión de Pite Piñas, la directora, esto no puedes contarlo todo. Es que es fundamental que no se ha contado de la misma forma, porque el otro ya está contado y el que quiera lo puede encontrar. La aproximación al tema, cómo enfocar tu vida.
El Teatro Fernán Gómez acoge el próximo domingo el gran concierto de Navidad. Es un único recital a cargo de la Escolanía del Escorial, que celebra durante este 2024 su 50 aniversario. Tiene sus raíces en la tradición de los niños que cantaban en la Basílica del Monasterio desde su fundación. Será a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Fernán Gómez.
Entra mejor por detrás.
que no te vea nadie. Vente tal cual como vas, que no te falte el aire.
Y hemos escogido este tema de Arde Bogotá Antiaéreo porque la banda ofrece un concierto esta noche a las 9 en el Wizzing Center. Arde Bogotá.
¿Qué tal, cómo estás? Y otras preguntas sin nombre. Se te ha notado al llegar. Te has convertido en alguien tan separada del suelo como si fuera un ángel. O aterriza de nuevo. No puedo alcanzarte como tus dardos al vuelo. Nunca te equivocaste.
Con música terminamos. Ya saben que la próxima cita con la información en Onda Madrid la tienen en los boletines horarios y a partir de las 7 en el Enfoque con Jesús Clemente. Ahora llega Javi Peña con Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Disfruten de lo que queda de día.
Que me separas del suelo, como si fuera a elevarme. Por eso entra por detrás, sí.